En este momento vamos a darle un vistazo, a escuchar algo, ¿verdad?, de este director norteamericano, pero de origen de la India, ¿verdad?, origen indio, M. Night Shyamalan, que hizo una película aquí, esa película que está en el cable, se monta sola, creo que está en HBO, se llama Viejos, con Gael García. Aquí lo hizo, aquí en República Dominicana. Él acaba de estrenar Llaman a la Puerta, Knock at the Cabin. Y vamos a escuchar algo que nos tiene. La primera pregunta que le hacemos a Night Shyamalan es: de tus películas anteriores, ¿qué escena te gustaría que recibiera una clasificación R? Es decir, restringida y para mayores de 18 años.
You know, it's funny, all my movies get an R.
No sé realmente, todas mis películas tienen clasificación R. Lo que pasa es que cuando se las muestro al consejo que se encarga de revisarlas, cada una de estas películas recibe una R, pero en la mayoría de ellas es por la intensidad de un momento específico. No es nada gráfico y siempre le digo al consejo de clasificación que no me penalicen por la ejecución. Siempre digo lo mismo y me contestan que las notas que son muy intensas y termino teniendo que equilibrar las cosas, por ejemplo, quitando un efecto de sonido. Así mismo, aunque ustedes no lo crean, se trata de algún sonido, lo que me devuelve y me bajan, en vez de clasificación R, me dan clasificación PG-13. Es porque si estoy usando el sonido de manera que el espectador tal vez ni se dé cuenta y sientes como que algo es visceral, y recurro a esto, que es algo muy, muy poderoso, cuando retoco, me bajan de categoría R a categoría PG-13. ¿Recuerdas lo que tuviste que recortar de la película El Sexto Sentido para que te dieran clasificación PG-13?
I can't remember that one, but I do remember.
No puedo recordar esa, pero sí recuerdo La Aldea, en la que hay un momento en que un personaje muy importante es acuchillado y la cámara hace un paneo mientras esto ocurre, y el efecto de sonido continúa y empeora mientras el paneo se aleja y la cámara cae sobre una pared. Fue ese momento el que el consejo consideró muy, pero muy violento. Así que bajé los efectos de sonido de las puñaladas y así logré que de nuevo me bajaran a una clasificación PG-13. Como eres el que escribe tus películas, eres el que escoges lo que tus personajes tienen que decir, ¿cuál ha sido la elección más difícil que has tenido que hacer de parte de uno de tus personajes? Estoy continuamente fascinado por la idea de lo que quiero para la historia y lo que la historia quiere ella misma. Son dos cosas ligeramente diferentes, y hay películas en que me doy cuenta de manera retrospectiva que es casi como cuando se rompe una relación sentimental o algo así. A veces es como si de pronto te llegara claridad a la mente y regreso mentalmente y me digo, oh Dios mío, ¿y por qué yo hice esto? Esta escena de esta manera. Es como en una relación que uno se dice, si yo hubiera escuchado a mi compañera y luego hice esto, aquello, y me doy cuenta de que ella tenía razón. A veces siento eso sobre una película, siento que Dios me está diciendo algo, y solo después de dejar la relación con el proyecto es que escucho lo que él me estaba diciendo. Ese es el caso de esta película nueva, Knock at the Cabin, No Llamen a la Puerta. Todo va suave, pero de pronto hay un momento particular. Ay, no puedo dar muchos detalles para que la gente vaya a verla. Podemos bebernos un par de cervezas y yo te daría detalle ahí en ese momento, pero no aquí. El asunto es que yo querría que fuera de una manera y me mantenía resistiendo, pero al final me di cuenta de que era lo que el consejo quería, así que hice cambio para lograr una buena clasificación. Finalmente, cambiando de tema, tú eres un gran fanático de las películas de Indiana Jones. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo al gran compositor John Williams sobre la importancia de su trabajo, ¿qué sería? Yo diría que él es el Michael Jordan de los compositores, y él es el más grande porque creo porque hay dos formas de componer. Una es la composición atmosférica y está la composición melódica. Con sus temas, John Williams escribe literalmente otra historia. Cuando escribes un tema, escribes otro libreto pero en notas musicales, algo que está por encima de la historia ya escrita y que interpretan los actores, y eso es duro de hacer normalmente. No puedo decir lo suficiente sobre el trabajo de John Williams. Es un genio y por sus melodías uno sabe que es él desde que escucha las primeras notas.
Muy bien, ustedes saben que hay una actriz, excelente actriz, que se llama Michelle Williams. Michelle Williams actualmente está en la pantalla con los Fabelman, la película que es autobiográfica sobre la familia de Steven Spielberg, y en esta ella interpreta justamente a la madre de Steven. Ella dice que se siente conectada con su mamá y porque sintió cómo el director desnudó sus traumas de adolescencia. Otra característica que tiene Michelle es que ha pasado una parte de su carrera interpretando a madres llenas de dolor. Le ha tocado. El primer trabajo como actriz de Michelle Williams fue en Los Vigilantes de la Playa, cuando a los 12 años, es en
Baywatch,
invitaba al hijo de Mitch a una fiesta. A los 13 interpretó a una de las niñas de Lassie. Y a los 17, cuando Steven Spielberg la veía con sus hijos en la serie juvenil Dawson Crece, ya estaba como arrancando. Uh-huh. Para entonces, sus padres le habían concedido legalmente la emancipación para que pudiera trabajar tantas horas como un adulto y no tuviera que ir acompañada de uno de los padres a los rodajes. A los 17, ya Michelle Williams vivía sola en Los Ángeles. Su papel importante llegó de la mano de Wim Wenders en Tierra de Abundancia, pero siempre hay una película que cambia la vida de alguien. Así como en el caso de Brad Pitt fue Thelma y Lewis, pues en el caso de Michelle Williams fue Brokeback Mountain.
¡Oh! Secreto en la montaña.
Exactamente. Allí fue donde conoció a Heath Ledger, con quien tuvo la única hija que tuvo Heath Ledger y que heredó todo el ochelito.
Historia triste.
Recuerden que él se murió dizque accidentalmente de una sobredosis. Y a ella le costó, ella lo ha dicho, 10 años recuperarse. De alguna manera, su carrera ha estado marcada por esa tragedia y todas sus interpretaciones desde entonces emanan un profundo pozo de tristeza. Señores, pozo con S, escribió aquí un medio importante de España.
Pozo, sí.
Desde Wendy y Louie, la primera de sus cuatro colaboraciones con Kelly Richard, hasta Shutter Island, Blue Valentine, me encantó Blue Valentine. Ahí ella estaba con esa niña, ¿cómo que se llama? Tú, Carlos, Blue Valentine, ¿cómo era que se llamaba la actriz, la otra actriz que estaba ahí? Bueno, ok, ahorita le digo. También Mi Semana con Marilyn, donde el papel de la Monroe le iba como anillo al dedo, o Manchester frente al mar.
Ay, esa sí fue buena.
Ninguna actriz de su generación ha manejado la melancolía o el drama con la contención y la emoción que ella lo hacía. La cuestión es que todo esto era para decirles, Blue Valentine fue una película del año 2010 que a mí particularmente me encantó muchísimo. Ella estaba ahí y
aparte de Michelle Williams, ¿quién estaba ahí del elenco?
En Blue Valentine, Michelle Williams. Espérate. No, estaba Michelle Williams, estaba también Ryan Gosling.
Pero Ryan Gosling estaba de cajeta ahí.
Sí, pero nada, en fin.
Bueno, vámonos entonces, Mickey, seguimos recordando la primera visita de los Beatles a Norteamérica y nos vamos con I Feel Fine.
Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the whole world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. Says she's mine, you know she tells me all the time, you know she says so. I'm in love with her and I feel fine.